Bueno, por eso presentamos, como cada miércoles, al doctor Roberto Federico Rehe. Él es médico psiquiatra de muchísima trayectoria, director de Red Sanar, una red que con sus nodos en diferentes lugares del país está ayudando a sostener esto que ya estaba presente entre nosotros, ¿no? Que es la salud mental pospandemia. Querido doctor, ¿cómo anda? Bienvenido.
Muy buenos días, Verónica. Muy bien. Un muy buen día de primavera aquí en La Pampa.
Muchas gracias.
Y muy buena temperatura.
Bueno, acá en Buenos Aires nos faltaría ese rayito de sol que va a venir en algún momento. Y si tratamos la salud mental como el clima, en algunas oportunidades, bueno, brilla como el sol y en otras tenemos que prestar atención a esas nubes negras que no se van, ¿no? No se van, porque cuando hablamos de ciertas sintomatologías y hablamos de miedo, tristeza, apatía, todos tenemos días malos, ¿no? Pero hay que ver si esa nube permanece, es decir, la cronicidad de ese síntoma. ¿A eso hay que prestarle atención cuando hablamos de lo que nos dejó la pandemia, doctor?
Efectivamente, Verónica, efectivamente. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud prevén el impacto sobre la salud mental será de alguna forma de largo plazo. Es decir, de la misma forma que se alteran todos los efectos secundarios que en otros campos provoca el distrés que de alguna forma ha impactado a todo el mundo como un fenómeno disruptivo, como un fenómeno de un impacto desestabilizante en la persona y, como bien decía usted, en la personalidad, genera una situación que, primero en forma abrupta y después en el mediano y largo plazo, va a provocar y está provocando desbordes en personas, podríamos decir, predispuestas con mayor énfasis, vulnerables, y en resto de la población general. Es decir, se está previendo que el impacto del post-COVID en la población está generando una segunda pandemia que durará de 2 a 4 años como mínimo y que tiene relación con este fenómeno de gran impacto social, de gran impacto psíquico, y podríamos decir que estamos hablando de la segunda pandemia que ya no es tan oculta porque, como bien dice el artículo que usted mencionó de Infobae, impacta a niños y adolescentes, impacta en una forma directa sobre el distrés, como decíamos, provocando ansiedad, depresión y, bueno, fobias, cuadros que de alguna forma tienen que ver con trastornos del sueño, cuadros que tienen que ver con graves desórdenes del comportamiento, miedo a ir de vuelta a la escuela tradicional y distintas situaciones que de alguna forma debemos prevenir y debemos psicoeducar, y esta es la tarea de la Red Sanar, psicoeducar para que el daño no sea mayor en primer lugar y para, por otro lado, asistir a aquellas personas que de alguna forma tienen síntomas altamente significativos.
¿Cuánto trabajo tendrá la red en los próximos años? De 2 a 4 años, ¿no? Vamos a tener que trabajar mucho también en estos espacios, aunque humildes, aunque cortos, me parece que son de gran ayuda y van a ser de gran ayuda para la audiencia como lo están siendo en este momento. Doctor, hay dos claves. Hay dentro de esta encuesta, también que le hacíamos a la gente, si la gente se sentía la misma persona antes que después de la pandemia, o antes o en este momento presente de la pandemia, mucha gente contestó que no, y muchas personas están diciendo que están sintiendo apatía. ¿Podemos hablar de la apatía? Los niños y los adolescentes dentro de esta encuesta, un gran número, casi el 68%, dicen sentir falta de ganas, Que un adolescente sienta falta de ganas, que un niño sienta falta de ganas, ligado al concepto de biofilia, que podemos de nuevo retomar, que es un concepto muy importante dentro de los aspectos de un ser humano. ¿Qué sucede con la apatía? ¿Qué es la apatía y qué camino de vuelta podemos hacer, doctor?
Así como hay una biofilia, que es el gusto y el amor por la vida, la apatía podríamos decir que nos interpela directamente con lo motivacional. Es decir, es una ausencia de un motivo altamente significativo para poder de alguna forma movilizarme en todas las dimensiones y sobre todo en la dimensión emocional afectiva. Es decir, ponerme apático es neutralizar la fuerza vital de la persona que tiende hacia el movimiento, que tiende hacia la acción, que atiende a través de las emociones positivas una promoción permanente, un camino de vida, un proyecto altamente significativo que lo mueva y lo conmueva hacia una tierra prometida, que es una idea, que es un trayecto de progreso permanente a través del camino de la vida. Es decir, esta apatía es una falta de fuerza vital, un bloqueo en las emociones y en el movimiento que te provoco, provocado justamente por una falta de sentido vital, una falta de orientación que el hecho y el impacto muchas veces traumático, desestabilizador emocionalmente, porque la primera dimensión que se afecta en todo proceso disruptivo, en todo proceso agudo y sobre todo cuando el proceso agudo se hace crónico, como en el caso de los chicos del encierro durante tantas semanas y meses, evidentemente sí, va a generar un disturbio, un miedo primero, un shock después, y que este impacto de miedo inicial, por supuesto, de terror y de incredulidad que hace aislarme dentro de mi casa, va a generar, por otro lado, distintos tipos de concepciones, ideas, creencias en estos niños que, de alguna forma, después se van a transmitir como un estado emocional que muchas veces tiende a la irritabilidad, a la hiperactividad o en otros casos a la apatía y al desencanto por la vida.
Sí, doctor, claro, es un efecto cascada, ¿no? Que le decimos, la falta de fuerza vital, la falta del sentido vital, llegan a través de un efecto cascada de primeros síntomas. ¿Podemos identificarlos, doctor? Hablaba de un miedo irracional muchas veces, la irritabilidad como otro de los síntomas. ¿Podemos hablar de estas primeras señales para poder detectarlas, sí, a tiempo, doctor?
Sí. Claro que sí, y a esto hay que agregarle que un niño tiene ilusión y entonces el niño se desilusiona. El niño con la desilusión llega la decepción, llega la amargura, otras veces el resentimiento y otras veces la ira. Y cuando, por otro lado, esta situación perdura y no es debidamente contenida por padres, por familias que también están atravesando circunstancias fortuitas y negativas, evidentemente llegará al estado de hostilidad, llegará a sentirse víctima, llegará a tener un miedo con un agotamiento y un bloqueo afectivo, emocional, depresivo, que va a redundar, si es crónico y no es debidamente contenido a tiempo, en un trastorno realmente de la personalidad. Y esto es lo grave, que la personalidad que está madurando, que está creciendo, que está como un árbol en crecimiento joven, como un árbol nuevo, si de alguna forma tiene un estrés hídrico, si de alguna forma tiene un estrés de intenso calor, frío, etcétera, el árbol puede sentir el impacto y después lo vamos a ver en su corteza. Lo vamos a ver en la corteza a través del tiempo cuando el crecimiento se haga posterior. Y entonces la corteza, en este caso cerebral, los neurotransmisores, la biología y desde el punto de vista del sistema nervioso también va a tener un impacto. Y por supuesto en el alma, en la psique, es decir, en esta concepción tan particular que nos hace seres conscientes, seres con capacidades totalizadoras, evidentemente puede verse menoscabada y en la medida que no es debidamente y debidamente en tiempo y forma tomado en cuenta, este niño puede de alguna forma sufrir cuadros postraumáticos posteriores o cuadros de desadaptación, que es lo que de alguna forma tenemos que tratar de evitar.
Sí, doctor, cuando la apatía está instalada, ¿qué se puede hacer en chicos y en grandes?
Bueno, evidentemente, si estamos hablando que la apatía es una desmotivación vital, tenemos que influir en el sentido de la vida. que toda vida tiene realmente un sentido, en realidad un sentido vital, que toda vida tiene un traccionar hacia una promoción del niño, que toda la vida tiene sueño, que toda vida tiene una magnitud de gran impacto positivo en el sentido de qué vas a hacer cuando seas grande. Es decir, esta idea de que, bueno, todo no termina aquí, sino que hay que superar esta adversidad, esta, de alguna forma, circunstancia abrupta que nos tocó vivir, y entonces, por otro lado, también nos puede generar resiliencia, nos puede generar un aspecto positivísimo, que significa haber vivido en la adversidad, haber superado la crisis y a partir de ahí generar nuevas expectativas después del trauma, después del agotamiento, después del sinsabor que generó sobre todo el encierro, porque lo que más a los niños le ha impactado, además de que no van a la escuela, a esos saberes que se hace en el bullicio de la escuela, que es enclave, sí, de alegría, de encuentro con los docentes, de encuentro con sus compañeros, se quedan encerrados y entonces ahí es donde viene la apatía. Esto se combate de alguna forma con encuentros, esto se combate con encuentros rápidos, como de alguna forma hay que volver a hacer rápidamente a través del proceso de socialización, que es un proceso, por otro lado, de humanización del niño, del adolescente, del joven.
Vamos a hablar de esto, doctor, del aspecto comunitario, cómo fue afectado en la pandemia, cómo podemos restablecerlo y cómo realmente hay síntomas específicos, ¿no?, de la comunión y de la comunicación con los otros, la sociabilización en chicos y en grandes. Propongo una pausa musical, querido doctor. Hay muchísimos mensajes que nos cuentan de sus testimonios, de su parecer. Hay preguntas, hay mucha participación de nuestra querida audiencia, como siempre, al 3518-171-593. Dialogamos con el doctor Roberto Federico Rey. Ya venimos.
Da vueltas de tanto pensar y yo sigo parado en el mismo lugar. Es que me he dado cuenta, el tiempo no regresa, los que se han ido ya no volverán jamás. Recuerdos que añoro de algo que perdí, caricias y besos que yo vi partir. Si algo más me olvido es que no estás conmigo, la vida no es lo mismo si ya no estás aquí. ¿Hasta cuándo la tristeza vendrá por mí? ¿Hasta cuándo seguiré sintiendo así? ¿Hasta cuándo las heridas y el dolor que no termina? ¿Hasta cuándo seguiré sintiéndome así? Ya no encuentro razones para hasta cuándo usted sabe. No puedo.
Sí, la pandemia, yo soy personal de salud, tengo dos hijos adolescentes también, estudiantes, y tuve el año pasado, sobre todo, pasé momentos muy, muy feos, muy difíciles, muchos miedos, muchas angustias. Hacía 4 años que también Fernando, mi esposo, partió a la casa de Dios, y entonces como que se me juntó lo hormonal, el duelo, los miedos de que me pasara algo y que mis hijos, que dependen de mí, quedaran solos. Y bueno, gracias a Dios, bueno, por ahí te escribí que Dios te manda esos ángeles cuando Él necesita, cuando sabe que nosotros necesitamos, y con la ayuda de un psicólogo también, acercarnos a fin de año, pude ir saliendo de a poco. Y este año ya, no sé si bien del todo, pero ya mucho más repuesta. Puedo decir con total tranquilidad que la pandemia me ha cambiado para bien, porque he aprendido a priorizar otros momentos, otras situaciones, mi familia, no hacer tantas cosas a la vez, sino decir, bueno, esto sí, esto no, esto puedo, esto no, esto me da angustia, entonces no lo hago, esto me da alegría. Y tener una relación más espiritual con Dios y con nuestra madre, sobre todo.
Hola, Vero. Hola, Radio María. Bueno, el aislamiento para mí no me afectó. Y eso que soy una persona que estoy sola. Quizá antes estaba aislada en mi trabajo, en mi casa, nada más, sin ver la realidad de la vida que estaba pasando alrededor mío. Ahora sí vi lo que está pasando anteriormente y ahora actual. Así que para mí fue una ayuda muy, muy necesaria en este momento de crisis que estamos viviendo toda la gente. Me entregué hacia afuera, no me entregué hacia adentro. Así que eso es la bendición que Dios me dio para ver algo más que está haciendo en la vida en este momento de las circunstancias. Así que para mí fue muy bendecido que Dios me mostrara esto, y la Virgen María y ustedes, que están siempre en mi compañía. Gracias, Radio María.
Hola, Vero, buen día. Soy Oscar de Villa Ángela. Te comento que totalmente comparto todos estos síntomas que nos dejó esta pandemia, que nos está dejando. Yo, gracias a Dios, dentro de todo, al principio me causó mucho miedo, pero después, cuando tuve el COVID, no te cuento lo que viví. Me llevó 2 meses para recuperarme físicamente, pero hoy estoy recuperado, pero con todos estos síntomas de desgano, fatiga física. Hay días que no tengo ganas de comer, así que ojalá Dios quiera vuelva a tocar mi vida como lo hizo en algún momento y me pueda reponer de todo esto que me dejó. Y ojalá todos no seamos lo mismo, pero para ser mejores personas. Besos y hasta la próxima.
Muchas gracias, querido Oscar. Muchas gracias por tu testimonio. Tenemos la certeza, los que nos sabemos amados por Dios, que Él hace las cosas siempre para nuestro bien y que siempre hay una salida a través de la oración y de la comunión con los otros, ¿no? A nuestra querida hermana personal de salud, los dejamos de aplaudir en algún momento, ¿no? Pero todos los días merecen un abrazo y un aplauso y una oración por lo que siguen haciendo después de que pasó el pico álgido de la pandemia, por lo menos en este momento, ¿no? ¡Cuánta entrega! ¿Cuántas cosas piensan, sienten y viven igual que cualquiera, ¿no? Los médicos que están adentro de los hospitales, ¿no? Porque a veces pensamos, son los, le decíamos, los superhéroes. Claro, pero están allí combatiendo en la primera línea de batalla, en momentos críticos, en momentos donde no se tenía la total información de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué hacía o qué no hacía este bicho? Realmente, ¿no? El abrazo y el aplauso continuo para todos los que siguen trabajando en los hospitales, nosocomios, sanatorios. Doctor, bueno, Oscar lo nombraba, ¿no? La falta de ganas por un lado, pero también el tema de esta falta de ganas trae aparejada la falta de comunión, comunidad y comunicación. Nuestras 3 C, que también tratamos, Y la sociabilización en chicos que se ve afectada, ¿no? Por su crecimiento, por la necesidad que tienen de sociabilizar, pero también los grandes, ¿no? Esto de yo me quedo en casa y mejor en casa, no quiero salir con amigos si son chiquitos, se dice no quiero ir a la plaza, prefiero quedarme acá. Me angustio cuando salgo del hogar, temo salir de casa. ¿Qué sucede o qué sucedió? ¿Cuál es la explicación por la cual se quedan algunos chicos y también muchos grandes con este temor aún, doctor? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, el miedo a perder la vida es probablemente uno de los miedos más profundos de la condición humana. Por lo tanto, esto va a generar una retracción altamente significativa de la vida emocional y afectiva. Y esto va a impactar en la vida mental. Por lo tanto, desde el punto de vista emocional, la ansiedad va conjuntamente con el miedo, va a ir minando las defensas normales, sobre todo del chico. Si a esto le agregamos que los pensamientos pueden empezar a ser obsesivos con respecto a contraer el virus, o en otros casos, como el oyente decía claramente, le costó 2 meses la recuperación, porque en algunos casos realmente la recuperación física con la niebla mental y con todos los síntomas neurológicos y en otros casos cardiológicos que provoca el virus, va a generar también un menoscabo en algunos niños y en algunos adolescentes, como se ha visto también, con excepciones, pero reales, 11 de cada 100.000 niños pueden tener algún tipo de trastornos en la parte neuromuscular como también en la parte cardiológica. Entonces, dificultades de todo tipo. Si a esto le agregamos el quiebre del patrón cronobiótico del sueño por retraso de fase, como hemos analizado en programas anteriores, evidentemente va a generar un desequilibrio afectivo, desesperanza social, reacciones de pánico, depresión y sobre todo irritabilidad y cambios en la personalidad. Por lo tanto, esta parte social y comunitaria va a estar directamente afectada por la cuestión emocional y afectiva. Por eso la contención, por eso el encuentro, por eso la familia, por eso es tan importante que ahora que podemos reencontrarnos con nuestra figura de afecto y también con nuestras figuras sociales, con el encuentro con otros niños, con adolescentes, propiciar justamente, y esto es lo que se está logrando a partir de una apertura, pero una apertura sobre todo mental, porque hay cosas que podemos continuar haciendo y deberemos continuar haciendo por internet, pero lo humano y humanizador, y por otro lado lo socializante, que significa el encuentro, no debe ser venido, digamos, como menor, muy por el contrario. Sí, es decir, el hombre se desarrolla también en contextos de encuentro social.
Doctor, cuando un niño, sobre todo, presenta este tipo de sintomatología, mamá, no quiero salir de casa, prefiero quedarme acá, no quiero encontrarme con los amigos, hablaba de contención, encuentro y familia, claro, dentro del seno del hogar, ¿cómo hacer, cómo proceder, si hay que sí o sí buscar ayuda profesional o uno como papá, mamá o abuelos, los que estén en proceso también de convivencia y de contención de ese niño con posibilidad de contención, pueden hacerlo? ¿Cuál es el paso a paso acá, doctor?
Lo primero es la familia, como usted bien dice. El profesional está para otros momentos y cuando la familia por alguna razón no puede contener, pero lo primero es lo primero, y lo primero es la familia. Es decir, una familia contenedora, una familia psicoeducada, una familia que permita un desarrollo íntegro e integral del niño, ad intra y ad extra, es decir, ad intra de su estructura de personalidad, pero por otro lado, ad extra, saliendo, abriendo al campo del encuentro, abriendo la mente al campo del encuentro. Si el chico quiere estar retraído, evidentemente a través del diálogo, a través del encuentro, a través del modelaje que también papá, mamá, la familia hace con el encuentro también comunitario con otras familias y otros encuentros, evidentemente va a propiciar que la vida de alguna forma continúa y continúa de una forma distinta. Es decir, aprender a cambiar, aprender a darse cuenta que así como hubo un periodo de encierro, ahora viene un periodo de apertura. Y la apertura, antes que ser física, también es una apertura mental. Por eso yo creo que, como bien dicen muchos oyentes, a muchas personas la ha afectado, pero a otras la pandemia también le ha abierto el campo de la conciencia y le ha abierto el campo de, a través de nuevas oportunidades de desarrollo y de promoción personal.
Alejandra, desde WhatsApp, hace una pregunta que ya hemos tratado el año pasado, pero qué bueno recordarlo, que es, doctor Re, ¿el miedo baja las defensas? ¿Afecta al sistema inmunológico?
Sí. El miedo, cuando es irracional, genera terror. No el miedo valorativo, que preserva. Cuando yo tengo miedo a una determinada circunstancia que me va a lesionar y me va a poner vulnerable y me cuido, en realidad ese miedo que da cuidado es un miedo valorativo, es un miedo altamente significativo que preserva a través justamente de la prevención. Pero el mal miedo es el miedo que inhibe, el miedo irracional, el miedo que por otro lado va a generar fobias, va a generar angustias, va a generar por otro lado obsesiones. Y entonces esto sí va a bajar las defensas inmunitarias, provocando una inmunosupresión. Un paciente con mucho miedo, un paciente con mucha angustia, un paciente que no duerme de noche, un paciente que se alimenta mal, evidentemente, y está en estrés permanente, evidentemente, sí, su sistema psicoinmuno-neuroendocrino evidentemente puede colapsar y a partir de ahí la vulnerabilidad va a ser mayor. Los pensamientos van a ser mucho más negativos y un paciente inmunosuprimido es un paciente mucho más vulnerable.
Doctor, dentro de la encuesta se nombraban los que se denominan tics nerviosos, chicos chiquititos que, por ejemplo, se enroscaban el pelo, decía la encuesta, tenía parpadeos violentos, muchos niños comiéndose las uñas, como un tic nervioso, ¿no? O, no sé, o tocándose el pecho, a ver si el corazón le funcionaba o no. Tics nerviosos, ¿qué son los tics? ¿De dónde vienen?
Los tics son reacciones, respuesta espontánea del sistema nervioso central y conjuntamente con el autonómico, que de alguna forma dan una respuesta a una situación de tensión. La tricotilomanía, eso de enroscarse el pelo, como si los tics de tipo fótico con respecto a el parpadeo, etcétera, son normales en una etapa del neurodesarrollo entre un niño entre 6 y 9 años, pero normales si son pasajeros. Si dura más de 9 meses o un año, ahí hay que consultar al especialista. Generalmente es el psiquiatra infantil. Pero los tics, en principio, son una reacción-respuesta automática del sistema nervioso central, con una respuesta generalmente de tensión que tiene que ver con un estado de ansiedad que el paciente no puede responder exitosamente y genera como respuesta una cuestión motora. Recordemos que el sistema nervioso tiene múltiples funciones y una de las funciones es motora, es decir, propicia el movimiento, tanto a través de los músculos agonistas y antagonistas voluntarios, como también de las acciones involuntarias, es decir, de forma automática, autonómica, puede generar un movimiento que lo vivenciamos clínicamente en el tic. Es decir, cuando hay una respuesta del sistema nervioso in toto, es decir, global, ante una situación determinada de estrés, puede aparecer también concomitantemente un síntoma de alta significación que tiene que ver con la tensión que va a generar un movimiento parcial sobre ciertos grupos musculares que va a dar lugar a lo que después reconocemos como tic.
Y después, mientras se vaya trabajando, ¿el tic va desapareciendo, doctor, o puede permanecer?
Exactamente. El tic, generalmente, cuando es una reacción aguda, es pasajera, sobre todo en los niños de esta edad. Puede haber también tic en la adolescencia, también pasajeros, y no son, digamos, patológicos. Hay que observarlos. Ahora, cuando después de cierto tiempo, como he mencionado, el tic se transforma en una patología que muchas veces puede acompañar cuadros de otra naturaleza, es decir, como Gilles de la Tourette u otras patologías que son mucho más graves, como pueden ser autismos, como pueden ser cuadros psicóticos, y entonces sí, ahí se requiere una consulta a un especialista. Pero un chico transitoriamente puede tener algunos tics, muchas veces acompañado también de TOC, es decir, de trastorno obsesivo transitorio, y pasa naturalmente como un fenómeno del neurodesarrollo, podríamos decir que tiene cierta habitualidad. No digo normalidad, pero podríamos decir con cierta habitualidad, que no implica un estado de perturbación significativa. Ahora, si viene acompañado este movimiento autonómico de otros síntomas, como pueden ser delirios, como pueden ser trastornos del movimiento sacudidos graves, es decir, como dije, Gilles de Tourette u otras patologías, evidentemente puede necesitar una consulta con un profesional. El movimiento parte de uno de los aspectos inherentes a la personalidad, Verónica. Sí. Nosotros valorizamos dentro de la personalidad lo que tiene que ver con la inteligencia múltiple, inteligencia de todo tipo. Gardner y todas las escuelas modernas han visibilizado muchas inteligencias, también el afecto, también el juicio valorativo, pero sin embargo, además del afecto, además del juicio, además de la inteligencia, la personalidad tiene espiritualidad y también tiene movimiento. Es decir, el movimiento es inherente a nuestra condición humana mamífera y también profundamente espiritual.
Hay un montón de mensajes, doctor, como se imaginará, ¿no? Con este tema que está a la orden del día. Patricia nos dice: Vero, tuve el año pasado días horrorosos, mucha angustia, miedos, pero con la ayuda de Dios, del psicólogo, pude ir saliendo por la gracia del Señor y ver otras cosas, ¿no? Tiempo, se entrega, familia, amigos, por supuesto una relación más espiritual con Dios. Nos cuenta Patricia, ¿no? Los días horrorosos, pero a la vez el crecimiento y el sacarle el jugo también, ¿no? Al sufrimiento. Irma dice: buen día, en lo personal esta pandemia me cambió para bien porque tuve más tiempo, siempre me quejaba por falta del tiempo para rezar y Dios me regaló ese tiempo, dice Irma. Silvio dice: a mí me afectó mucho en este tiempo en lo positivo, haciendo que revalorice muchas cosas, en lo negativo, acentuando la ansiedad, sentimientos de soledad, vacíos existenciales. Muchas gracias por el programa, Silvio de Bahía Blanca. Nancy dice: buenos días, Vero, Alejandro, gracias por todo el bien que hacen. Lucía, Nancy Lucila de Tucumán: esta pandemia realmente siento que no soy la misma. Pérdida de memoria, me cuesta mucho. Se está cobrando en mi salud mental, tengo situaciones que venía pasando antes de la pandemia, miedo a la muerte, etcétera, ¿no? Muchas gracias a Nancy Lucila que enviaba este mensaje. A mí me cambió la apatía, desgano, falta de atención, realmente todo eso, dice María Teresa. Buen día, amigos de Radio María, esta pandemia me he dado cuenta que me ha dejado mucha angustia y apatía. Es horrible sentir que tenés el corazón endurecido. En cuanto a mis hijos, esta pandemia los llevó a estar más pendientes del celular y más encerrados en casa, desganados y sin ganas de hablar. Realmente es muy triste. Silvia dice: considero que no soy la misma. Después de una gran crisis, hay un cambio para mejor o para peor, dice el Santo Padre. En lo personal, fue bueno para mí. Pude ingresar a los grupos de Mutua Ayuda Resurrección y también a la Red Sanar, y eso me ayudó y me está ayudando mucho. Buen día, me cambió la vida. Realmente me separé en medio de la pandemia y sufrí muchísimo, dice Argentina de Buenos Aires. Elba Ester dice: vinieron cosas poco buenas con la pandemia, seguir con los cuidados igualmente, pero desconocernos a veces. Sigo cuidándome. Elba de Río Cuarto. Hola Radio María, soy Meli. Mi consulta para el doctor Rez por mi hijo: hace algunos meses empezó a morderse los puños y los cuellos de sus prendas, a tal punto de romperlos. Creo que no se da cuenta de lo que hace. Y como mamá, me llamó la atención esto y le llamo a él la atención, pero sin retarlo, porque sé que es inconsciente. ¿Qué me aconseja el doctor Roberto Re? ¿Qué sucede con estos casos, doctor, no? Claro, uno dice: deja de comerte las uñas o deja de morderte los puños en este caso, ¿no? Si uno lo reta, es peor, es mejor. Está haciendo bien esta mamá, hay que consultar. Cuando suceden estas reacciones, que no sé si se llama esto tics también, doctor, que se dice, se hace en forma inconsciente, dice esta mamá. no se da cuenta. ¿Cómo hay que proceder?
Están vinculados a los trastornos de la conducta y del movimiento. Hace muy bien la mamá en poner límites a través de la conciencia, porque muchas veces los chicos no se dan cuenta de lo que están haciendo, y entonces poner el límite a través del conocimiento empático, es decir, poniéndose en el lugar del niño, es muy importante de la madre. Cuando el síntoma, por otro lado, persiste y el chico no puede contenerse, entonces requerirá una consulta con un profesional. Suelen ser síntomas de los trastornos del movimiento asociados a cuadros psiquiátricos. No dice qué edad tiene, pero la edad y el inicio también tiene su importancia categorial. Todo trastorno del movimiento debe ser tomado como un síntoma para tener en cuenta. Es tan importante el movimiento como la inteligencia, como la emoción y como el afecto, como el juicio y como la concepción que tiene hacia un sentido de la vida.
Muchos más mensajes por acá. Graciela de Venado Tuerto dice: tuve mucho miedo, mucha ansiedad, no podía creer lo que pasaba. Me aferré mucho a la fe, hice ejercicios espirituales y me ayudó mucho a escuchar Radio María, dice Graciela. Marta María dice, no soy la misma persona desde la cuarentena, me dediqué a hacer seminarios de sanación y la verdad agradezco al Señor por todo lo que me ha regalado. Alejandra dice, soy una persona de muy buen carácter, pero he notado que me cambió mucho después del COVID. Si bien lo pasamos dentro, ¿qué hacer con eso, no? Cuando uno el carácter dice haber cambiado, doctor Roberto, ¿qué hacer con este cambio que uno puede notar, no? De personalidad, pero sobre todo de carácter. Yo tenía buen carácter y ahora como que no me reconozco. Cuando uno dice no me reconozco, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede trabajar en uno?
Bueno, justamente muchas personas sufren para cambiar. Es decir, y cambian también para dejar de sufrir. Es decir, muchas personas se encuentran en un momento de circunstancia de la vida en donde la realidad, en este caso la disrupción altamente significativa de una cuestión emocional como pudo haber sido la pandemia, y sigue siendo, por otro lado, le va a provocar un cambio significativo. Pero ese cambio debe ser aprovechado, como muchos han mencionado en este mismo programa, que fue para bien. Pero si el cambio no es para bien, lamentablemente va a ser para mal. Por lo tanto, tenemos que aprovechar toda circunstancia bajo el sol. Es decir, para poder aprovechar esta realidad y cambiarla. Es decir, pero cambiarla para mejor. Es decir, aprovechar la totipotencialidad que tiene la mente y la conciencia humana, hija del espíritu, que nos permita también decir, tengo una dificultad, ¿qué hago con ella? Y con esta dificultad tengo que cambiar. Es decir, con esta dificultad tengo que cambiar para mejorar en el camino de la vida que cada uno de nosotros debe transitar. Es decir, no son las cosas que nos acontecen los que promueven mejoría o empeoramiento. Es lo que pensamos y hacemos con las cosas que nos acontecen cómo podemos realmente transformarnos. Es decir, aprovechar esta circunstancia, que muchas veces ha sido tremendamente desagradable, como pueden ser duelos, fallecimiento de seres queridos, pérdida de trabajo, situaciones realmente muy doloroso de la condición humana, que lamentamos profundamente, pero que por otro lado son oportunidades que también nos interpelan a esta condición tan humana que significa la mente, abrir la mente a nuevos desafíos, abrir la mente a un estado de conciencia plena y aprovechar las potencias humanas que le da justamente la conciencia y la mente para cambiar lo que tengamos que cambiar.
Doctor, hablemos de miedos nocturnos en los niños, que también estaba incluido dentro de la encuesta. Cecilia dice, mi niño tiene 7 años, doctor, no quiere ir muchas veces a la escuela, ha manifestado en varias ocasiones enojo, rabia, y a la hora de dormir manifiesta que tiene mucho miedo y no sabe lo que le está asustando. ¿Me podría orientar para ayudarlo? ¿Podemos hablar de miedo a la hora de dormir, terrores nocturnos? Esto sí, sí se está viendo en este momento. ¿Por qué sucede y cómo ayudar papá y mamá?
Si estamos estresados con miedo durante el día, probablemente a la noche vamos a tener una pesadilla, y sobre todo los niños que están emocionalmente tan vulnerables. Es normal en la infancia tener ensoñaciones de alguna forma que tengan que ver con miedos y con sueños terroríficos hasta un cierto nivel. Hay sueños que son normales y que duran un determinado tiempo y que tienen que ver con acontecimientos traumáticos de la vida infantil. Hay otras veces que son trastornos del sueño y que eso requieren de un especialista de sueño, aunque sean niños. Pero cuando habitualmente un niño está con cierta tensión y va a dormir porque vivió un estado de tensión determinado en la casa, en la escuela o donde sea, evidentemente a la noche puede tener una pesadilla. Por lo tanto, que los padres acompañen, que los padres ayuden al buen dormir, muchas veces con un cuento, muchas veces con un relato, otras veces con un, digamos, ir a la cama en forma tranquila y afectiva, evidentemente va a provocar un buen sueño. El sueño es un guardián de la salud y también es un guardián de la salud mental. Por lo tanto, cualquier indicador que tenga que ver con el sueño, si se repite, no si es esporádico o transitorio, si no se repite, ahí sí va a requerir la consulta de un profesional.
Sí, hablando de otro tipo de miedos, también 7 años, un niño de 7 años, Lourdes, se contacta, dice, doctor, hace unos días tuvo un episodio en fútbol, volvió a realizar deporte, el fútbol, y no quiere volver por ese episodio, ¿no? Había comenzado muy entusiasmado la actividad. ¿Sentirá miedo u otra cosa? Sí. Le insistimos a que vuelva. ¿Cómo manejamos esto? Pregunta Lourdes, ¿no? Niños que, bueno, gracias a Dios pudieron volver a actividades, por ejemplo, deportivas. Sucedió allí algo, el chico no quiere volver, hay que insistirle, hay que esperar sus tiempos. ¿Cómo contiene papá y mamá?
El niño sano es un niño que de alguna forma le gusta el movimiento y le gusta el deporte, le gusta la interacción con otros, le gusta el desafío de lo que da el deporte, se entrena en habilidades y destrezas. El niño sano es un niño interactivo. Por lo tanto, si por alguna razón ha tenido en el juego, en el deporte, algún problema, evidentemente lo va a va a responder con un retraimiento, que puede ser en el juego, que puede ser en la escuela, muchas veces con el profesor que no entendió un determinado mensaje y lo reprochó, y entonces al niño va a ser menoscabado en su autoestima, y su autoestima es muy lábil, y entonces evidentemente va a generar un rechazo a volver a la clase, a volver a la escuela, a volver al campo de deporte. Hay que hablarlo, escucharlo, acercarse. El tiempo que le brindamos a la infancia es fundamental en todo momento del neurodesarrollo. Por lo tanto, hay que escucharlo al niño a ver qué le pasó.
Doctor, ¿cuál es la receta de hoy, no? ¿Cuáles son los ítems de psicoeducación que hoy, a través de su persona, la Red Sanar, quiere aconsejarnos?
Bueno, en todos estos casos, la Red siempre va a trabajar sobre las 6 dimensiones y nosotros en ese punto somos respetuosos de una atención integral, tanto preventiva como sanadora de las 6 dimensiones. En primer lugar, la rapidez de acción, cuando vemos que hay un niño, cuando hay un adolescente, cuando hay un joven con algún tipo de dificultad, debemos tratar de rápidamente actuar para provocar una menor incidencia, sobre todo en el nivel de secuelas, porque estos síntomas disruptivos que cambian a la persona, si no los tratamos a tiempo, van a cambiar a la personalidad. Y hay que tratar de no llegar a un cambio significativo de la personalidad, porque eso suele ser mucho más costoso desde el punto de vista del sufrimiento y lleva mucho más tiempo poder revertir. Por otro lado, el apoyo individual. al niño, al adolescente, siempre hay que darle un apoyo personalista, personalizado, en forma que él se sienta valorado, que él se sienta estimado por las figuras de aprecio y de valor. Eso va a generar una autoestima interior altamente significativa. El tercer punto, como tantas veces siempre decimos, psicoeducación, tanto para el niño, el adolescente, el joven, como para la familia. La familia psicoeducada, en la familia donde entra el conocimiento, en la familia donde entra la comprensión, donde entra la educación, evidentemente es una familia mucho más contenedora, es una familia que puede de alguna forma comprender la anchura y la profundidad de la condición humana y acompañar desde el punto de vista humano y también desde el conocimiento. El afrontamiento gradual es un aspecto también altamente importante para tener en cuenta, es decir, afrontar con el problema, hablar, preguntar, es decir, también dialogar con el niño antes del psicólogo. Es decir, muchas veces los padres no tienen tiempo y entonces es fácil ponerlo al chico con el psicólogo cuando en realidad el problema lo pudo haber resuelto la familia tranquilamente, escuchándolo y compartiendo su dolor, su sufrimiento, su pena, su angustia, su depresión, su miedo y todos los síntomas que de alguna forma lo acompañan. El otro aspecto es la reestructuración del pensamiento, que cualquier chico de más de 6, 7 años puede de alguna forma realizar. Los niños tienen capacidad simbólica, tienen capacidad de mensaje. El cuento, que muchas veces nosotros trabajamos en la red Salar, con sí. Decir, el relato y el cuento social llevado a cabo a través de personas altamente capacitadas para poder relatar distintas circunstancias de los cuentos que participan del método psicoeducativo de la red, también puede ayudar muchísimo a la familia y a estos niños a poder encontrar el mensaje, el metamensaje y también la moraleja que un cuento altamente significativo le puede otorgar. Para eso, también en esta etapa, el niño puede reestructurar sus ideas, sus creencias y puede de alguna forma también madurar positivamente. El apoyo familiar, el otro aspecto altamente significativo que tiene que ver con apoyar a las familias, que las familias se psicoeduquen, que las familias vayan a los talleres de la red en forma abierta, que de alguna forma consulten, que escuchen también por distintos mensajes. Hay tanto contenido en internet bueno que de alguna forma puede ayudar a tantas familias a poder resolver problemas que sin necesidad que muchas veces de que sea solamente el profesional. Por supuesto, el profesional tiene su lugar en tanto y cuando hay temas específicamente de idoneidad profesional, pero en la inmensa mayoría de los procesos, cuando realmente se inicia, la familia contenedora puede realmente evitar males mayores. Y por lo tanto, el apoyo familiar conjuntamente con apoyo, si es el caso, de tipo profesional. Utilizar imaginería con exposición y manejo de ciertos momentos de miedo, de ansiedad y de estrés en el niño es fundamental. Que el niño, en vez de estar inhibido, de alguna forma, sea un niño que, sin ser temerario, pierda el miedo y pueda de alguna forma enfrentar las distintas circunstancias de vida. Por lo tanto, esta circunstancia que significa el miedo que ha generado la pandemia es un territorio también de entrenamiento en donde docentes, padres, familia y comunidad pueden, al chico también, conjuntamente con otros chicos en clases, en talleres, pueden trabajar tranquilamente esto hablándolo. Hay talleres dentro del mismo sistema educativo que pueden permitir que los chicos dialoguen de esto. Cuando van a la escuela, que hablen con los profesores. Que los profesores también tengan una mente abierta para poder dialogar, porque un chico que está temeroso, evidentemente un chico que va a tener dificultades también para aprender. En cambio, un chico lanzado a la vida, un chico que puede medir circunstancias y puede valorar circunstancias, evidentemente es un chico que va a ser un adulto mucho más capaz de poder resolver conflictos, de poder resolver problemas altamente en la vida. Y por supuesto, el sueño es fundamental también. El sueño es, conjuntamente con los cambios de estilo de vida, realmente un complemento altamente significativo. Lo hemos hablado ya en distintos programas. La alimentación saludable, una alimentación saludable, sobre todo nocturna, para el niño, para el adolescente, que por otro lado le permita un descanso realmente efectivo. Y un abordaje integral, interdisciplinario en ciencias sociales, que le permita, sin lugar a duda, poder también afrontar la vida. Y este aprendizaje altamente significativo también es espiritual, porque hay una receta que también nos da el Señor Jesús. Si usted quiere, la recordamos.
Por supuesto, querido doctor.
¿Le parece bien?
Sí,
entonces,
claro.
¿Qué le dice Jesús a Nicodemos? Tienes que nacer de nuevo. Es decir, le dice muy claramente, y vamos a leer la palabra, debes nacer de nuevo. Esto está muy profundo en la psicología cristiana, en donde para poder realmente tener vida, vida en abundancia, debemos nacer de vuelta, de nuevo, a un mundo nuevo. Y nacer de nuevo es nacer justamente con esta mirada que solamente el Señor Jesús nos da, a través de utilizar estas dificultades. Y como Nicodemo, que aunque no era joven Nicodemo, era viejo, sino también él le instó a que si quieres vida, debes nacer de vuelta. Es decir, este mensaje es para niños, es para adolescentes, es para adultos, es para toda la familia. Tenemos que aprovechar esta desgracia para transformarla en una gracia. Pero para eso necesitamos también de la espiritualidad. Tenemos que aprovechar esto, más allá de cada una de las circunstancias de los que nos ha tocado en la vida, para poder, como Jesús decía, poder a Nicodemo nacer de nuevo.
Qué mensaje tan esperanzador, ¿no? Cada uno de los tips, de las enseñanzas, de las herramientas de hoy, nos dan mucha esperanza de que si la persona quiere, ¿no? Primero, si es más chiquito, ayudarlo, ¿no? A su voluntad, se puede salir adelante. Voy a invitar a Gisela, querida Gisela, de la Red Sanar, siempre está allí atenta cada miércoles, para preguntarte también, Gisela, si los chicos tienen espacio en la Red Sanar y si es positiva la respuesta, ¿de qué manera se pueden sumar?
En este momento no estamos teniendo un espacio para los chicos. Lo que sí, estamos teniendo talleres gratuitos para los padres y estamos en búsqueda de poder formar un espacio para los padres específicamente para que puedan guiar a los chicos. Yo me quedaba, Verónica, con estas palabras que decía el doctor, ¿no? De nacer de nuevo. Creo que este es el momento donde hemos pasado años difíciles y este es el momento como para poder hacer una pregunta a tiempo y poder salvar vidas, ¿no? Y poder tratar de llevar una vida diferente. Entonces, tenemos estos espacios que son la página de YouTube, la página de Facebook, que se llama Red Sanar Oficial. También tenemos un número de teléfono donde se pueden comunicar y pueden entablar como una realidad con los coordinadores, los psicoeducadores que los pueden ayudar en este camino y con estas preguntas. Así que el número es 115-412-9948. 115-412-9948. Y por otro lado, también quería contarles que la Red Sanar es una gran familia y que hace redes, ¿no? De un amor concreto, así que los esperamos con mucha alegría para que vengan a preguntarnos y a querer educarse junto a nosotros.
Buenísimo, Gisela, gracias por la presencia de los dos. La verdad que creo que es muy importante en este tiempo, ¿no? Estos programas, seguir psicoeducándonos, seguir aprendiendo de estas herramientas, volcarse los que puedan también a la Red Sanar para seguir ahondando en esta psicoeducación. Un abrazo grande, Gisela, un abrazo fraterno, doctor Re.
Igualmente, Verónica, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo
saludos
miércoles, si Dios quiere. Saludos, saludos, ahí está, ¿no? Salud mental, todos los miércoles, no te pierdas, ¿no? Este ciclo tan importante, sobre todo en este tiempo.